Y lógicamente, si hablábamos e iniciábamos el programa hablando del cansancio con el Prusés, el actor principal de este repertorio es el señor Carles Puigdemont y su partido, el PDeCAT. Tenemos con nosotros a un representante del PDeCAT, indudablemente es apasionante esta posibilidad. Don Josep Lluís Cleries es portavoz del PDeCAT en el Senado, tiene una larga trayectoria en el partido, fue en su momento conseller por Convergència, fue también portavoz del grupo parlamentario de Convergència en la Cámara y en este momento le agradecemos enormemente que esté con los oyentes de COPE. Señor Josep Lluís Cleries, buenos días, buen día.
Hola, buenos días, buen día.
Estábamos escuchando esas declaraciones de Tardà, no sé si ha tenido ocasión de sentirlas repicadas en los informativos de COPE, que reconocía esta mañana que efectivamente él está considerando todos los escenarios y evidentemente se refería también a la posibilidad de que no fuese Puigdemont el investido o el candidato a investir.
Bueno, yo no he oído estas declaraciones, pero bueno, da lo mismo. Si lo ha dicho, pues yo creo que nuestro primer objetivo y único es que Carles Puigdemont, que de las listas soberanistas fue la que obtuvo mayor número de votos y de diputados, pues pueda ser el presidente, porque Carles Puigdemont cumple el requisito que dice el reglamento del Parlamento, es diputado. Nadie impugnó la candidatura, ni hay ningún tipo de impugnación posible a una persona que se presenta en unas listas y lo que no se puede hacer ahora es vulnerar los derechos fundamentales de esta persona como diputado y de los grupos parlamentarios que tienen la opción de votar entre los diputados del Parlamento el que ha de ser presidente de la Generalitat. Y, por tanto, nosotros nos parece que la imagen de Carles Puigdemont y que sea presidente de nuevo significa la derrota del 155, que en Cataluña pues ha sido derrotada y por tanto nos parece que es la forma de restituir al gobierno legítimo de Cataluña. Cualquier otro invento nos parece que es ceder a los que impulsaron un artículo 155 que se aplicó fuera del marco de la Constitución. Ya que dicen que lo hacen en nombre de la Constitución, pues poco constitucional es su aplicación. Tanto es así que el Tribunal Constitucional ha dicho que dará su veredicto sobre el 155 cuando ya no se pueda hacer nada, cuando ya esté derogado. Por tanto, esta es la situación y nos parece que solo hay un plan, que es el A, que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente, así lo decide evidentemente el Parlamento de Cataluña, que es quien tiene la palabra en este tema.
Don Josep Lluís, yo le entiendo, respeto sus puntos de vista, pero lo cierto es que la crisis secesionista y toda esta presión que ustedes realizan ha pasado factura a Cataluña. Concretamente, el PIB no crece al ritmo que uno desearía en Cataluña. Se está produciendo un crecimiento del 1,7% para el año 2018, mientras que en el resto del país tenemos un 3,3%. O sea,
resto de España... Esto no es cierto.
Bueno, yo le doy los datos de Funcas y del BBV. Yo no sé de economía, a lo mejor usted sí, pero lo que sí que sé, eso sí que lo sé porque lo sabe usted y lo sabemos los que habitualmente pasamos por Cataluña, es que las inversiones se retraen, el turismo se está dañando, hay gente que ha sido despedida ya por esta razón, la industria automovilística
bueno,
se resiente.
Tengo otras cifras que ahora no las tengo delante porque hoy no estoy en el despacho, pero las cifras no son estas, pero bueno, si les parece bien ir haciendo pues este tipo de información que no se adecua a la realidad, pues yo lo lamento porque
no, pero si yo le pregunto
la verdad
a usted.
Es que el turismo, que se dieron unas cifras que había descendido el 20%, se dijo el 20%, resulta que al final la comunidad con más turismo del Estado español fue Cataluña.
Como
y
siempre.
Donde siguió creciendo.
Sí,
y
pero usted me
creciendo.
Niega que ha habido repercusiones económicas por el Prusés.
Bueno, tal vez también ha habido repercusiones por la actuación de las fuerzas
sí,
de seguridad del Estado.
Sí, por lo que usted quiera. Si yo no le digo nada. Yo lo que digo es si ustedes hacen las cuentas con el deterioro de la economía catalana y el sufrimiento que implica para la población.
Bueno, ya digo, aquí hay cifras que no son coincidentes. La misma autoridad independiente, la AIREF, dio unas cifras de crecimiento para este año que son mejores que en Cataluña desde este inicio del 2018, que son mejores para Cataluña que la media del conjunto del Estado. Pero bueno, podemos ir diciendo lo que queramos, pero oiga, en Cataluña, yo vivo en Cataluña, no me lo explican, no veo esta situación de deterioro que algunos tienen mucho interés en ir repitiendo, no digo ustedes, sino que en general lo que algunos medios van diciendo. Y oiga, me parece que si queremos normalizar la situación, esto no ayuda. Y tal vez sería y normalizaría la situación aceptar los resultados del 21 de diciembre, facilitar una investidura por parte del Estado español del presidente Puigdemont, ya que es el candidato que tiene más apoyos y es el que puede salir presidente en una investidura, y tal vez destensionar la situación, porque también el Estado español tendría tal vez que hacer algún intento de distensión y de buscar un acuerdo, porque toda la culpa es del procés, pero nadie quiere recordar que hubo un Partido Popular recogiendo firmas contra Cataluña para cargarse un estatuto tramitado constitucionalmente y unas situaciones de maltrato económico con un déficit fiscal de 16.000 millones de euros, porque claro, estos también los podemos sumar a esta situación que tanto perjudica a Cataluña. Cada ciudadano de Cataluña haya votado lo que haya votado y piense lo que piense y hable en catalán o hable en castellano o hable en catalán y castellano, hable como hable, de sus impuestos, 2.200 euros cada año se van por cada ciudadano, tenga la edad que tenga, al Estado español y no vuelven. Y esto no sucede, es cierto, no solo a Cataluña, hay alguna otra comunidad que también le sucede, y esto también repercute muy negativamente en los servicios que podemos dar.
Mire, don José Luis, no voy a entrar en un debate viejo, que es un debate que está ahí, que es el que planteó el principio del procés. No estamos de acuerdo ni en la lectura de los datos ni en la forma que tiene de reflejar la economía, pero esto es lógico en política. Lo que yo le pregunto es ahora, en enero del año 2018, con una Cataluña que ha pasado un otoño complicadísimo, con unos ciudadanos agotados, con un problema de futuro real, porque claro, es que no se sabe qué va a pasar. O sea, ¿a usted le parece objetivamente que se puede gobernar una región de 7,5 millones de habitantes a 1.300 kilómetros de distancia desde Bruselas?
Nosotros no queremos, ni el presidente Puigdemont quiere gobernar desde Bruselas, él quiere gobernar desde Cataluña.
Claro, pero es que le busca la justicia.
Bueno, es que él lo que ha dicho y dice es: déjenme que sea investido presidente y hacemos todo el proceso con la justicia que se tenga que hacer. El problema es cuando a uno le quieren detener y le quieren privar, como han hecho con el señor Junqueras o con el señor Joaquim Forn o con el señor Jordi Sánchez, de su derecho fundamental de participar en el Parlamento de Cataluña, porque precisamente el presidente Puigdemont intentó un pacto con el Tribunal Supremo y con el juez que lleva todo el tema de la situación en Cataluña, de decir, oiga, permítanme que yo vaya a la investidura y en paralelo se hace todo el tema judicial.
Claro, pero fíjese, pero señor Cleris, realmente el problema no es que discutamos aquí si al señor Puigdemont le gustarían las cosas de una manera o de otra. El señor Puigdemont ha roto España, ha proclamado la secesión, por lo tanto ha incurrido en un delito que nos ha causado
un
enorme...
Pero tal vez también rompe España, que maltrata una parte del Estado español.
No igual, porque entiéndame usted. O sea, que los españoles viésemos en pantalla de televisión cómo se rompía con una declaración oficial nuestro país contra la Constitución, ha sido una cosa muy dolorosa. Entonces yo le digo, de acuerdo.
¿Y cuántas veces se ha pedido un pacto fiscal o se han buscado soluciones? Y el gobierno del Estado español, no hablo de España, hablo del gobierno del Estado español, que quede claro, ha dado la espalda a Cataluña.
Pero si yo no le digo que no, yo lo que digo es que ustedes han respondido en su partido con una declaración unilateral de secesión y que esto es un delito y por lo tanto le busca la justicia. Entonces, esto es un dato de la realidad. ¿A usted le parece que, como dice el señor Puigdemont, porque se lo ha comentado esta semana a Mónica Terribas en Cataluña Radio, se puede gobernar a través de Internet a 7,5 millones de habitantes catalanes?
Bueno, no es lo óptimo. Pero hoy se nos está gobernando desde Madrid, que hay unos pocos kilómetros menos, porque con el 155 la presidenta de la Generalitat es la señora Soraya Sáenz de Santa María, con 4 diputados en el Parlamento de Cataluña que se han quedado.
Pero bueno,
Por
que es una
tanto,
situación de emergencia, señor. Que es que
bueno,
se ha
una
producido una
emergencia.
secesión en Cataluña.
No,
claro,
no
y no
se
es
ha
la
producido
situación
una
óptima.
secesión.
Evidentemente
Hubo
es.
una declaración de secesión,
Sí.
la secesión no se ha producido
Bueno,
y
eso es
entonces
discutible. En su
el
propio
gobierno.
partido, mucha gente dice, eso además es que ustedes se contradicen, perdóneme, porque yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? La secesión no se ha producido y España es una unidad. Eso lo tienen claro todos los europeos. Pero son ustedes, los del PDCAT, los que a menudo dicen que naturalmente que la República está proclamada, oiga. No lo digo yo, ¿eh? Entonces,
No, a
quiero
ver,
decir.
se hizo una proclamación, esto yo tampoco lo niego, lo que pasa que no se ha materializado porque el mismo día que se tenían que aprobar todos los decretos de materialización no se hizo. Y entonces allí se dijo, bueno, viene una nueva legislatura y quiero recordar, porque hay también una tendencia a decir según qué cosas del presidente Puigdemont cuando él se fue a Bruselas. Aún no tenía nada pendiente con la justicia, vino después el tema de la justicia y quien ha retirado la euroorden de busca y captura contra el señor Puigdemont ha sido el gobierno del Estado.
No, pero le
¿Por
sigue
qué?
buscando. El Estado español le sigue buscando. En el momento en que pise territorio español, está en la cárcel.
Bueno, en el territorio español, pero en Europa no lo puede buscar porque
Entonces,
no lo va a
¿usted cree que se
encontrar.
puede gobernar desde allí?
Hombre, hay posibilidades hoy en día de gobernar desde donde sea,
¿Sí?
porque.
¿Usted cree que si hay una huelga en Cataluña, no tiene que estar el presidente en Cataluña?
A ver,
¿Usted cree que si hay un atentado en Cataluña, no tiene que estar el presidente en Cataluña? ¿Usted
yo ya
cree?
le he dicho que lo óptimo es gobernar en Cataluña y es lo que quiere hacer el presidente Puigdemont y estoy seguro que si es investido presidente buscará la forma para él estar en Cataluña y esto pues ya se verá y será así. Si él es investido presidente, él ya buscará la forma
De eso
y
nada.
todos
Eso sí que no se
buscaremos.
lo acepto, porque en la campaña electoral él ha repetido muchas veces que volvería
Sí,
y no ha vuelto.
es lo
Y
que le
si
estoy
él es
diciendo.
elegido presidente,
Sí.
si regresa va a la cárcel. Y eso lo sabe él. Y ha dicho antes de ayer a
Bueno, esto
Mónica
es la
Terribas
democracia en
que
España,
prefiere
porque
ser,
oiga,
hombre, porque ha dado un golpe de Estado.
si él es diputado y él es presidente de la Generalitat, tendrá que tramitarse un suplicatorio en el Parlamento de Cataluña, me imagino. O es que la inviolabilidad de un diputado o de un presidente de la Generalitat que está recogida en una ley orgánica del Estado español y que por tanto forma parte de todo el bloque constitucional, se lo va a saltar el Estado español, el presidente del gobierno y el jefe del Estado, se van a saltar el Estado de Derecho
Pues
en
mire
el
usted,
Estado
no se lo
español.
van a saltar porque la Constitución y la ley prevén que el tipo de delito en el que ha incurrido el señor Puigdemont, concretamente el de rebelión, no tiene amparo en cuestiones de protocolo parlamentario.
Bueno, esto que yo sepa, el señor Puigdemont aún no ha sido juzgado y no tiene ninguna pena, como los otros que están en la cárcel, por cierto, que no tienen una sentencia aún, están con unas medidas cautelares que no se aplican a otras personas del Estado español, españoles, como a ustedes les gusta decir, españoles, que tienen una sentencia firme y que en cambio se les está dando tiempo por si hacen un recurso. Y estos no entran en prisión.
Hombre,
Este
no
es
va a
el
comparar
trato
usted
igualitario.
el delito que comete un asesino o, por ejemplo, un golpista. Tejero tampoco tuvo ningún tipo de medidas en este sentido excepcionales. La prisión preventiva está para delitos muy graves.
Bueno, delitos que no están probados y que además
Sí,
delitos que
pero
digo
delitos
se
de
han
los
de
que se le
juzgar.
juzgan. Claro, exactamente. Si no se
Bueno.
preocupe, si el tipo que pasa en prisión se le descontará después, si le caen 30 años y ha estado dos en
Yo
preventiva,
espero que
pues
no les
tendrá que estar
quepa
28.
que tengan 30 años, ni mucho menos, ni ninguno, y espero que queden absueltos, porque en el Estado español votar y hacer un referéndum se quitó del Código Penal. Lo que pasa es que se ve que hay cosas que en la memoria continúan y se siguen aplicando.
Pero
Yo
si a estos
espero
señores no
que
se
haya
les ha
justicia.
condenado por convocar un referéndum.
No
Se
es que
les ha
no se les ha condenado por nada,
se
que lo
les
diga el presidente.
juzga y se les encausa por rebelión y traición y secesión por haber declarado la independencia de España.
Bueno, mire, ya digo, también alguien se ha de mirar en el espejo porque hemos llegado a esta situación. porque
que eso es discutible, pero oiga, el delincuente no puede apelar a todo tipo de consideraciones. Todos los delincuentes dicen, oiga, tiene usted también que ver que yo me encontraba muy achuchado y que necesitaba dinero y he matado a esta persona por eso. Pero oiga, el delito es el delito. Una última cuestión que le quería plantear.
Discrepo de usted, pero sí.
Sí, efectivamente. Yo creo que es bonito poder establecer las distintas diferencias. Se ha producido esta semana una reunión del señor Rubalcaba con Marta Pascal, que es su, en estos momentos, digamos, en Cataluña, su máxima representación, la coordinadora del partido del PDeCAT, en Chamberí, aquí en Madrid, en el centro. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué se han reunido los representantes del PDeCAT con los socialistas?
Bueno, se ha reunido con el señor Rubalcaba. Nosotros estamos manteniendo siempre, yo creo que es bueno en democracia, y lamentamos que el gobierno del Estado y el partido que gobierna el Estado no lo practique, mantener contacto siempre con todas las formaciones políticas que hay en el Estado, y especialmente las que tienen más incidencia dentro del conjunto del Estado, que son las que tienen una implantación territorial a nivel estatal, como puede ser, tendría que ser el Partido Popular, es el Partido Socialista o miembros del Partido Socialista, y básicamente estas dos. Y en un futuro, pues Ciudadanos parece que también va cogiendo este cariz y puede ser que desplace a alguno de los otros partidos. Esto ya se verá. Por tanto, nosotros entendemos esta reunión, y es así, dentro de los contactos habituales con formaciones, con personas, porque en este caso, yo digo, fue a nivel personal, pues con personas significativas dentro de formaciones políticas.
Claro, pero el Partido Socialista, a preguntas de los periodistas, ha confesado no tener ni idea de la reunión del señor Rubalcaba con la señora Pascal.
Bueno, es que yo solo estoy diciendo que es a nivel personal del señor Rubalcaba, como persona significativa, que ha sido secretario general, que ha tenido un papel muy destacado dentro del Partido Socialista, pues vamos estableciendo contactos. Yo creo que esto ustedes... y en general se tendría que celebrar pues que haya esta voluntad de diálogo entre formaciones políticas.
Sí, yo lejos de mí de criticarlo, le estoy preguntando.
Porque la política se hace desde el diálogo, desde el entendimiento y desde la discrepancia, pero cada uno desde su sitio, desde su ideología, de cómo ve las cosas, pero buscando soluciones. Yo creo que forma parte de esta normalidad democrática que tendría que darse más a menudo, y que lamento que con el Partido Popular esté costando más que haya diálogo. No digo acuerdos ya, yo digo diálogo, que al menos la gente hablemos, busquemos soluciones a las distintas situaciones, porque muchas veces se producen, como puede ser la situación que vive Cataluña, y aquí voy a dar de culpable a todo el mundo, no quiere decir que unos sean más culpables que otros, por tanto, oiga, también nosotros seguro que tenemos algo de culpa, por tanto, no quiero... Pero creo que se llegue a la solución que se llegue, aunque se llegue a un referéndum para la independencia, lo que sea, o no se llegue, dialogar y hablar en política es saludable.
Es saludable. Tanto... Una última cuestión, porque me están presionando del control por los tiempos radiofónicos, pero
muy
no
bien,
quería despedirme de don José Bluquelies y González, portavoz del PDeCAT en el Senado, sin mencionarle esta frase del España nos roba, que durante mucho tiempo ha presidido las relaciones y que efectivamente presidía el debate sobre las cifras que van y que vienen. Se ha dicho también que la corrupción española es lo que motivaba la secesión y las ansias independentistas, pero es que esta semana hemos tenido sentencia en el caso Palau, de acuerdo con la cual Convergencia, el que ha sido siempre su partido hasta que cambiase de nombre y se llamase PDeCAT, recibiera comisiones irregulares a cambio de otorgar desde las instituciones controladas por el partido contratos de obras públicas. Tendrá que pagar a estos efectos 6,5 millones de euros. ¿A usted qué balance le hace establecer este dato?
Bueno, en primer lugar, una cuestión, la sentencia recurrible, y nosotros no creemos ni vemos en ningún sitio de la sentencia que se demuestre que hubiera ninguna adjudicación de obra pública de forma irregular, porque no se ha dicho tal contrato, tal adjudicación se hizo mal.
No ha habido corrupción, entonces.
Yo le digo una primera parte, que es esta, que por tanto no ha habido esta demostración de adjudicación de obra pública. Y además, en aquellas épocas, las donaciones se podían hacer directamente a los partidos, y es muy extraño todo este, entre comillas, montaje con el Palau de la Música, cuando una empresa podía dar directamente a un partido político y además de forma anónima. dicho esto, mira, yo pase lo que pase y por lo que pueda pasar, si algo ha hecho mal el partido, yo nunca he formado parte de la dirección del partido, siempre he estado en la dirección parlamentaria o en temas de asuntos sociales, pero como miembro de un partido político yo pido perdón por si algo se ha hecho mal, que se tendrá que acabar demostrando, evidentemente, con la sentencia final firme. Pero por lo que se pueda haber hecho mal, que seguro que ha habido cosas en los años que se han hecho mal, siempre se ha de pedir disculpas, y además también lo digo muy claro, y si alguien ha hecho algo mal, sea quien sea, pues oiga, lo ha de pagar en la justicia.
Estamos de acuerdo que
hablamos.
Hay robo y corrupción en todas partes, y que serán los tribunales los que diriman la cuestión. Don Josep Luis Cleries.
No, y esto sí me permite decir que todas las formaciones políticas que hayamos tenido, presuntamente, cualquier cuestión en corrupción, hemos de erradicar la corrupción, porque es un mal que vemos que se va generalizando con noticias que salen de distintas
formaciones. Claro, pero lo que no se puede
políticas
es acusar la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio. ¿Me entiendes?
Le
es a lo que yo vengo.
Le he dicho que por lo que nosotros...
No, se lo digo porque la ruptura de España ha supuesto, tenía su origen en buena medida en la frase España nos roba y es corrupta. Esto es así. Don Josep Luis Cleries.
A mí no me lo ha oído decir nunca.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, al portavoz del PDeCAT en el Senado, y esperamos el lunes a ver qué acontece. Un saludo, muchísimas gracias. Adiós.
Buen fin de semana. Que vaya bien.